mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buscamos también la última hora desde Zaragoza.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha acordado suspender cautelarmente el cobro de la plusvalía municipal.
El consistorio ha decidido suspender la liquidación del impuesto de la plusvalía que se cobra en las ventas de bienes inmuebles, herencias o donaciones hasta conocer la solución que va a dar el Ministerio de Hacienda a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el cobro de este gravamen. Una decisión judicial que supone, Laura, un varapalo para las arcas municipales que van a dejar de ingresar 45 millones de euros.
Hoy pasará a disposición judicial el joven de 29 años detenido por agredir a un inspector de la Policía Nacional.
Ocurrió el pasado 17 de octubre en un autobús urbano en Zaragoza, cuando el agente que iba de paisano le pidió que se pusiera la mascarilla. Este individuo, que fue detenido el pasado lunes en Alicante, tenía intención, al parecer, de abandonar el país. La policía le siguió la pista por varios lugares de España y finalmente fue localizado en la capital alicantina.
No dejamos la crónica de sucesos porque la Policía Nacional se ha incautado de un kilo de speed en Zaragoza.
La droga iba oculta en el capó de la furgoneta en la que viajaban dos hombres de 29 y 34 años que han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y han sido identificados en un control rutinario. Uno de ellos ha ingresado incluso en prisión después de prestar declaración ante el juez.
Aragón ha registrado en las últimas 24 horas 66 nuevos casos de coronavirus.
Son dos menos que ayer y 27 menos que hace una semana. Por provincias, 49 corresponden a la de Zaragoza, 16 a la de Huesca y tan solo uno a la de Teruel. Además, 83 pacientes han sido dados de alta y según los últimos datos facilitados por Sanidad, el número de ingresados por COVID es de 67 personas, 16 de ellas en la UCI.
Y esta tarde se celebra el concierto a beneficio de la Fundación Fundad de Atades.
Sí, la cita es a las 8 de la tarde en el Teatro Principal, un concierto solidario en el que va a actuar el grupo 84 y la cantante Begut. Todo el dinero que se recaude se va a destinar a esta fundación, creada en 2012, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. En la actualidad, el equipo de profesionales y voluntarios de Fundad atiende a 70 personas.
Gracias, Enrique.
Hasta luego, Laura.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza avanza hacia una movilidad 100% sostenible. El Ayuntamiento de Zaragoza va a sustituir su flota de autobuses urbanos por vehículos 100% eléctricos. Esta decisión permitirá reducir drásticamente la emisión de gases contaminantes en la ciudad y avanzar en el reto de convertir a Zaragoza en una ciudad climáticamente neutra. La renovación comenzará el próximo año con la adquisición de 68 buses eléctricos, disminuyendo en 106.000 las toneladas de CO2. Este cambio hacia una movilidad 100% eléctrica supondrá también la transformación de las actuales cocheras de Avanza, donde se instalarán puntos de carga para los nuevos vehículos. Además del beneficio medioambiental, los nuevos buses eléctricos supondrán un ahorro económico para el servicio por sus menores costes de operación y mantenimiento. Una vez que toda la flota sea eléctrica al 100%, Zaragoza reducirá sus emisiones de CO2 en 621.000 toneladas.
Es un mensaje de Avanza y el Ayuntamiento de Zaragoza.
No te pierdas en directo al Grupo 84 y Begut el próximo 27 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro Principal de Zaragoza. Un concierto solidario a beneficio de Fundad, Fundación Aragonesa Tutelar de Atades. Compra ya tu entrada en entradas.ibercaja.es. 27 de octubre en el Principal.
Nos metemos hasta la cocina de...
Hombre, a la 1:11 la verdad es que ya apetece irse, por ejemplo, hasta la cocina de Montal, como hacemos todos los jueves en la calle Torre Nueva, número 29 y en la Plaza San Felipe. Y hablamos, por supuesto, con Nacho Montal. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Abraham.
Madre, qué día más bonito ha salido para estar ahí, darse un paseo por el centro y tomarse algo en la terraza de Montal.
Precioso, la verdad es que estamos apurando el verano a tope. Sí. Pero te voy a contar hoy,
dime.
Laura, vamos, en vez de hablar de la terraza, que también tenemos una cosa nueva, que va a ser nuestro nuevo menú degustación, que empezaremos en el mes de noviembre. Y como ya está aquí a la vuelta de la esquina, vamos a aprovechar para que la gente sepa lo que vamos a hacer, ¿no?
Claro, qué maravilla. Cuéntanos ese nuevo menú degustación, ¿cómo es?
Mira, ya sabes que cada dos meses lo cambiamos, con lo cual el día 2 de noviembre empezaremos y lo tendremos ya hasta final de año. Hemos hecho algún producto nuevo, como un chipirón relleno de manitas, un hojaldre de blanda de bacalao, y de segundos pues vamos a hacer un lomo de salmón con crema de tahí de almendras, una merluza con una reducción de piperrada vasca, entrego de ternera con patata ahumada. Sí, no te voy a contar más, porque si no ya sé lo que me vas a decir.
A mí me gusta todo lo que has contado, Nacho.
Ya lo sabía.
Claro, eso habrá que irlo a probar. Bueno, pues a partir del martes que viene, ¿no?
El martes, sí, porque nosotros, como sabes, cerramos los domingos y festivos, con lo cual el día 2 empezaremos con este nuevo menú.
Bueno, pues ahí queremos a por el menú degustación nuevo ya a partir de la semana que viene en Montal, ese lugar, bueno, maravilloso, en pleno centro de Zaragoza, en la Plaza San Felipe. Nacho Montal, muchísimas gracias como siempre.
A vosotros, buenos días.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Estás preparando ya tu disfraz de Halloween? ¿Decoras tu casa de forma terrorífica? ¿Una calabaza agujereada? ¿Fantasmas, vampiros, sangre? ¿O eres más de celebrar todos los santos? ¿Vas a ir al cementerio a llevar flores a tus seres queridos? ¿Enciendes velas la noche de las ánimas? ¿Recitas al tenorio? Halloween versus todos los santos. Cuéntanos qué celebras tú. Mándanos un audio de WhatsApp al teléfono 639-76-41-58. 639-76-41-58. Halloween versus todos los santos.
Primera temporada de Lírica y Danza. El 2 de noviembre en el Teatro Principal, Gala Internacional de Danza, Las Dos Orillas. Con la presencia de bailarines de The Washington Ballet, Ballet Nacional de Cuba, Ballet de la Ópera de París y el Ballet del Teatro de la Scala de Milán. Un espectáculo de primera para una noche inolvidable. Venta de entradas en Teatro Principal e Ibercaja Entradas. Una producción del Gobierno de Aragón.
En Puerto Venecia lo pasamos de miedo. Descubre todos los secretos y vive una experiencia terrorífica. Participa en nuestro truco o trato y si te atreves, pide cita para visitarme en la Casa del Lago. También abrimos el 1 de noviembre. Más información en puertovenecia.com.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, hoy estamos en un programa muy especial, lleno de letras, de libros, de aventuras y también de formación. Nos están contando cómo es Edelvives, el grupo Edelvives, esta editorial que cumple 130 años y tenemos la suerte de estar aquí en las instalaciones, que son fabulosas, llenas de luz, por cierto, llenas de gente, sobre todo, que yo creo es lo más importante. Javier Zendoya es el director general del grupo Edelvives. Javier está de nuevo con nosotros. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal de nuevo?
Bueno, pues oye, aquí estamos descubriendo muchas cosas. Una de los temas que están ahí continuamente es el tema de la pandemia. Yo creo que ha sido muy importante, evidentemente para todos, pero para una editorial como Edelvives también, ¿no? Ha tenido de repente que gestionar cosas muy, muy difíciles en un principio, pero lo habéis hecho muy bien.
Sí, ha sido un momento dificilísimo. Sí. Te decía antes que esta empresa está hecha de sufrimiento, con lo cual pues también estábamos un poco preparados en esa parte. Sí, pero ha sido un proceso muy, muy bonito de vivir, a pesar de la tristeza que había afuera.
¿Cómo lo habéis gestionado? ¿Cómo ha sido? Porque aquí hay 750 trabajadores. ¿Cómo se hace eso? Porque además habéis tenido que estar aquí, como nos decías, desde el principio, ¿no?
Bueno, se ha gestionado con creo que algo de anticipación, con muchas ganas de hacerlo bien y con un nivel de compenetración con el equipo fuera de toda duda. Algo increíble, cómo se ha comportado la gente en esta casa para estar a la altura y para respetar las distancias desde el primer minuto y para entender lo que nos estábamos jugando. Yo creo que se ha hecho de una manera excelente. hemos tenido la suerte de contar con un equipo también fabuloso que ha hecho las cosas muy bien y que ha propiciado que todo fuera un poco más fácil.
Claro, porque vosotros teníais que estar aquí, porque teníais que dar servicio a la cantidad de colegios, de ¿no? Porque en la pandemia los primeros que cerraron fueron los colegios, antes casi de confinarnos a todos.
Sí, digamos que nosotros asumimos desde el primer día, sin que nos lo dijera nadie, esta titulación de actividad principal o actividad esencial. ¿No? Pensamos que éramos esenciales y por eso decidimos no cerrar nada y permanecer activos y dar el mejor servicio posible a nuestros clientes, a nuestros colegios, a nuestros padres y madres, a nuestros alumnos, porque era un momento absolutamente vital y fundamental. Claro. Sí.
¿Cómo fueron esos meses, Javier? ¿Cómo gestionasteis?
Fueron durísimos, porque había un miedo atroz y porque había un principio de responsabilidad enorme por parte de todos. Uh-huh. Ahora cuesta hasta pensarlo, ¿no? ¿Cómo fue todo aquello?
De todas maneras, aquí contáis con personal muy cualificado y con personas que han ayudado en eso y que han hecho posible el que podáis haber estado todos aquí, ¿no?
Sí, este es el... después ya de ver que todo ya termina por fin, hay un principio de reconocimiento y de agradecimiento profundo a la gente que ha hecho posible que fuera todo tan bien. El equipo de Capital Humano y muy especialmente Elena, nuestra doctora, que ha hecho un trabajo excelente.
Bueno, creo que Elena Sánchez, que es la coordinadora de prevención del grupo Edelvives, que además me parece que está por aquí, la distingo porque lleva su bata de médica, y a mí me gustaría que Elena se acercara, porque creo que, Javier, hay algo especial que le vais a hacer. Javier se ha acercado y se están dando un abrazo porque... va a hacerle un reconocimiento. Cuéntanos, Javier,
leerlo,
¿qué es esto?
Tienes que leer.
O cuéntanos,
pues es un faro.
¿Sí?
Un faro feísimo, ¿eh? Pues no es el faro más bonito.
Es un faro muy bonito, un faro precioso.
Gracias, Elena. Gracias por ser nuestra luz. En estos meses... idiota. Perdón. Gracias, Elena. Gracias por ser la luz en nuestros meses de oscuridad. Gracias por cuidarnos. Gracias. Pues gracias.
Bueno, qué bonito, qué bonito. Gracias, Elena. Qué momento más bonito, más emocionante. Elena, bueno, muchas gracias. Primero, por haberte sentado ahí después de este momento, porque yo sé que ha sido muy especial para ti y supongo que estos meses, bueno, pues el sufrimiento que ha supuesto y el esfuerzo que supone para todos y en especial para ti haber estado ayudando a todo el mundo en momentos de salud, claro que era... El faro está encendido, por cierto. El faro tiene luz y se enciende. Es precioso.
Gracias, gracias.
Es precioso. ¿Cómo te sientes ahora, Elena?
Pues la verdad es que muy contenta porque es cierto que pasamos pues los primeros meses mucha incertidumbre. Pues era todo desconocido, ahora conocemos un poco más y ha sido, bueno, continuo y gracias a que, bueno, pues a que lo intentamos hacer lo mejor posible, pues los resultados han sido bastante buenos, por no decir muy buenos, ¿vale? Y bueno, pues estamos a día de hoy pues súper contentos de que todo haya fluido y haya salido también. Y con todo el equipo, con todo el personal, con dirección, siempre apoyándonos, reuniones diarias, reuniones todo lo de no de discutir, sino de intercambiar, de actualizar, de ser siempre más proactivos. Y bueno, hasta hoy.
Es que claro, eso es ese primer momento, ese marzo de 2020, en el que de repente tenéis que empezar a gestionar todo, porque claro, había que trabajar, había que seguir dando servicio, y vosotros, lo que decías, hacíais muchas reuniones, ¿no? Y estabais ahí al día, esa capacidad de reacción que tuvisteis.
Claro, porque hay distintos puntos de vista. El punto de vista de médico, de sanidad, lo daba yo, pero hay otros muchos puntos de vista y muchos movimientos que teníamos que lidiarlos y hacer el seguimiento individual, que es lo que se hizo desde el principio. Entonces, gracias a eso hemos ido teniendo una variación importante de casuística que nos ha aportado y nos ha ayudado a hacer lo que al final ha salido y lo que hemos hecho, y que yo creo que, bueno, que faltan muchas cosas, porque falta mucho por saber, pero yo creo que vamos bien.
Creo que teníais ahí un sistema de prevención, además, incluso más duro que el que mandaban aquí en Aragón, ¿no?
Sí, porque cada comunidad es un poco diferente. Cada comunidad tenía sus pequeñas modificaciones y sus pequeños artículos. Cada sanitario al principio tenía sus cosas con unas indicaciones básicas. Hacíamos pequeñas interpretaciones y de todo hemos tenido que salir, y de todo hemos aprendido, y de todo, y todo ha salido para adelante. No hemos tenido a ninguno que estuviera ingresado, y gracias a Dios ningún fallecido.
Te iba a preguntar por eso, por los contagios. ¿Ha habido muchos? ¿Si habéis tenido mucha problemática en ese sentido?
Pues no hemos tenido problemática, porque los casos que hemos tenido han sido muy leves. Uh-huh. Sí, no hemos tenido ingresado a ningún trabajador. Y cuando ya se hacía el primer positivo, enseguida hacíamos una batida y se podían ir todos los de alrededor. Se hicieron divisiones con respecto a los horarios, a los turnos, para que no coincidieran, haciendo pequeñas burbujas,
¿no?
De turnos. Y bueno, pues hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido las cosas, y bueno, pues ya está.
Bueno, esa capacidad de mantener eso, el equilibrio difícil entre lo que era la seguridad, ¿no?, que se necesitaba, uh-huh, pero también había que seguir con el proyecto, había que seguir trabajando. Uh-huh. Y luego la capacidad de servicio, de compromiso social, que va un poco más allá de lo profesional, ¿no? Porque creo que a ti te llamaban ya para todo y que... te convertiste en lo que tienes ahí delante, que es ese faro al fin y al cabo, ¿no?
Bueno, la verdad es que se trata de una pandemia de salud, y como tal tenía que responder. No hay otra alternativa en este caso, y la verdad es que encantada, porque igual que han aprendido ellos, se me ha aprendido yo, y bueno, con mi parte de sabiduría o poca sabiduría en ese momento, pues intentar tranquilizar, que era lo más importante, a todo el mundo. Y es verdad que me tocaba, y ya está, así lo asumí.
Era, ¿no? Todo el mundo, Elena por aquí, Elena por allá.
Ya está,
Bueno, pues enhorabuena por tu trabajo. Y ese faro yo creo que te lo mereces, y es un reconocimiento que te hacen, por supuesto, pues todo el equipo, todos los trabajadores del Vives, por ese trabajo duro que has realizado. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias de nuevo. Adiós.
En COPE Zaragoza cumplimos 60 años. 60 años llevándote a tu casa, a tu coche, a tu móvil, toda la actualidad, las mejores historias humanas, todo el deporte.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
En estos 60 años sabemos que siempre has estado ahí, y por eso te damos las gracias.
Que nos animáis muchísimo. Muchísimas gracias por tenernos informados y divertidos a la vez.
COPE Zaragoza. 60 años enamorándote con la mejor radio.
Colchones Aznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? El dormir bien aporta multitud de beneficios a nuestro organismo, entre ellos algunos que afectan directamente a nuestro estado físico. Una mala noche tiene como consecuencia la aparición de las antiestéticas ojeras y la hinchazón de ojos, pero no son estos los únicos efectos que dormir mal va a tener en nuestro aspecto. También la piel se torna más pálida y las arrugas de expresión se marcan más profundamente. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo, y lo que es, es. Por eso nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es. Gobierno de Aragón.
Ser previsor te puede cambiar la vida. Cambia ahora tus viejas ventanas y pasa un invierno muy calentito. Consigue el mayor confort y ahorra dinero en tu factura energética. Cerramientos Integrales cambia tus ventanas en un solo día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Super, super, super jueves y hasta aquí. Na, na, na.
¡Sí, sí! Y es que solo el último jueves de cada mes podrás encontrar los descuentos más alucinantes en la Torre Outlet Zaragoza. Pepe Jeans, Adidas, Guess, Desigual. No te puedes perder el superjueves de la Torre Outlet Zaragoza.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, nada, pues como cada miércoles nos toca hablar del mercado de la vivienda, del cambio de proyecto de vida que supone vender o comprar una casa. Y queremos hacerlo como lo estamos haciendo y como lo venimos haciendo de la mano de Entreáticos, que es la única inmobiliaria que vende exclusivamente áticos. Así que ya sabes, si tienes un inmueble de estas características y estás pensando en vender, pues pregúntales, tú pides cita con ellos, que te van a ayudar seguro en lo que necesites. Damos la bienvenida, como todos los miércoles, a Curro Santacreu, gerente de Entreáticos. Curro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Laura? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí hablando de viviendas, como todos los miércoles, que nos despedíamos, Curro, la semana pasada, dejando ese titular que te pedía, ese pequeño adelanto sobre cómo está el mercado inmobiliario ahora mismo. Y claro, se quedó un poco ahí la pandemia, ¿no? Porque ha influido, entiendo. ¿En qué medida ha influido la pandemia en la situación actual?
Bueno, pues ha influido y ha influido en bastantes cosas. Yo suelo contar que la pandemia lo que ha hecho es que confluyeran en el mercado compradores y vendedores no solo del presente, sino del futuro. Y me dirás, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues a lo que me refiero es que al final, cuando llegó la pandemia, todo aquel que tenía pensado comprar una propiedad en un intervalo, bueno, a medio o largo plazo, pues adelantó la decisión y se puso a mirar. Y todo aquel que quería vender a medio o largo plazo, pues a un año vista, año y pico vista, empezó también a comenzar, digamos, su proceso de venta. Uh-huh. Entonces, yo lo suelo contar, ¿no? Están confluyendo compradores presentes y futuros y eso hace que la demanda pues esté activa y esté movida, ¿no? Y haya movimiento en el mercado, efectivamente, y que sea un buen momento para vender ahora una propiedad, sin duda.
¿Y qué se busca? Porque lo que decíamos, ¿no? Se buscan espacios abiertos o viviendas más alejadas del centro, en zonas rurales también, ¿o no?
Sí, sí, es decir, el cambio de la demanda se ha producido. Se ha producido un pequeño cambio, no en todo el mundo que busca, pero sí es cierto que ahora mismo se están buscando pues viviendas más grandes, porque hay mucha gente que está teletrabajando y antes no lo hacía.
Claro.
O por lo menos que tengan una habitación más es de lo que previamente esa persona tenía. Se están buscando espacios abiertos, terrazas, jardines. Se está buscando pues esa comodidad, ¿no? Que digamos que todo el mundo ha dicho, o casi todo el mundo ha dicho, ay, no me termina de gustar mi casa por esto, vendo y me cambio.
Claro.
Y a lo que dices, Laura, de zona rural, sí, también. A ver, digamos que en zonas con servicios, que estén en el entorno de las grandes ciudades.
Sí. La zona metropolitana de Zaragoza, por ejemplo,
eso,
¿no?
Sí. También hay un aumento de demanda para eso.
Claro. ¿Y la evolución en áticos, en duples, por ejemplo, tiene mejor salida ahora que en otros momentos del mercado?
Sí, sin duda, ahora es un muy buen momento para vender. Si alguien tiene una propiedad, un ático, un dúplex con terraza, ahora es un buen momento para venderlo, porque efectivamente hay demanda para ese tipo de propiedades y se están cotizando, así es.
¿Cuál es la evolución prevista de este tipo de viviendas?
Bueno, estamos en un mercado que no está dando grandes sorpresas en precios, lo cual es bueno, es positivo.
Uh-huh.
Es decir, que los precios que crezcan muchos no es positivo para el sector, ni para compradores, ni para vendedores, porque al final crea un momento de tensión, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en un momento en el que los precios se están comportando de manera bastante estable y la demanda también se está comportando al alza, pero también de una manera estable. Entonces ahora los áticos pues están ahí, en ese momento en el que hay gente demandándolos y donde A nivel de precio quizá hay algo de incremento, pero bueno, muy muy razonable, ¿eh? sin grandes sustos.
Y de las que tiene otras características, que un pisico reformado en el centro, un piso en un barrio un poco más alejado, de las que no son así tan...
Sí, a ver, el centro, Laura, siempre es el centro. Ya. Es decir, en el centro siempre se producen incrementos de precio y de demanda superiores al resto de las zonas de la ciudad.
¿Sí?
Y aquellas propiedades que se han visto un poco, digamos, perjudicadas por la pandemia, son aquellas, pues a lo mejor, que sobre todo yo te diría que no tienen ascensor. Las viviendas sin ascensor, las viviendas sin terraza, las viviendas que a lo mejor están, en una zona de barrio, han tenido un comportamiento de demanda un poquito inferior y también a nivel de precio.
Claro. Un oyente nos dice que tiene un ático en Zaragoza, Curro, en el barrio del Actur, pero que está muy perdido sobre si tiene que vender o no tiene que vender. ¿Qué tiene que hacer para contactaros, para que le asesoréis? ¿En qué medida le podéis ayudar en esta etapa tan temprana?
Bueno, lo primero, pues puede contactar con nosotros a través de nuestro teléfono fijo, que se puede ver en internet, en entreáticos.es. Y lo primero que nosotros hacemos es reunirnos sin compromiso. Yo siempre digo que este negocio no es un negocio de pisos, es un negocio de personas. Siempre hay que poner en el centro a la persona, al propietario, porque tiene una necesidad y hay que cubrir su necesidad. Entonces, lo primero que hacemos es reunirnos con el propietario y escuchar sus motivaciones de venta, conocernos, ponernos cara y ojos, ver si nos gustamos, ¿por qué no? Y, bueno, a partir de ahí, es muy importante. Sí, es muy importante. Esto no es cuestión de pisos, insisto. Y luego, a partir de ahí, pues bueno, ver la propiedad. Yo como perito tasador, una de las cosas que primero suelo hacer es tasar la propiedad, darle al propietario una valoración, orientarlo, hacer de termómetro en relación a qué es lo que vale esa propiedad en el mercado. Les contamos sin ningún tipo de compromiso, bueno, pues qué servicios ofrecemos, qué horarios cobramos, qué fórmula de contratación tenemos. Bueno, y si encaja lo que él necesita, sus necesidades con nuestros servicios y nuestro valor añadido, pues ya es cuestión de ponerse a trabajar conjuntamente.
Ahí está. Bueno, pues fenomenal, que me ha gustado mucho. La semana que viene seguiremos hablando, Curro.
Perfecto, Laura. Perfecto.
Muchas más historias hablando del mercado de la vivienda. Curro Santacreu es gerente de Entreáticos. Un besico. Hasta la semana que viene, Curro. Adiós.
Gracias, Laura. Un abrazo fuerte.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pues nada, lo dicho, que estamos aquí en el grupo editorial del Vives y Álvaro Montaner se ha ido, pero no sé dónde estás exactamente. Te he perdido un poco de vista, Álvaro. ¿Dónde te encuentras?
Mira, pues Laura, nos hemos venido ahora al museo de la editorial del Vives, porque sí, también tienen un museo aquí. Está un poquito escondido porque está en la máquina del tiempo que tienen aquí para los visitantes. Pues es otra actividad, al fin y al cabo, que le ofrecen. Y nosotros estamos ahora con una guía de lujo como es María Salamero, que es la directora financiera del grupo del Vives. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, gracias por hacernos de guía y oye, esa máquina del tiempo que se abre la puerta y todo, y en primer lugar nos encontramos un audiovisual que es un resumen impresionante de lo que es la historia de la editorial Luis Vives.
Efectivamente, lo primero que nos encontramos es el audiovisual, que es precioso, en el que se resume la historia de los hermanos Maristas, que son los propietarios de la editorial, desde su llegada a España.
Bueno, unos hermanos Maristas que estamos viendo también aquí muy bien representados con unas cristaleras que ahora, mira, tenemos la suerte de que justo están iluminadas las seis que tenemos. Es patrimonio también histórico y al fin y al cabo sello y origen de esta editorial.
Sí, sí, efectivamente.
Bueno, vemos que dentro de esta historia pues hay varios hitos, porque hay un panel muy grande. Pues, por ejemplo, vemos a Marcelino Champañat, que es el fundador de esa congregación de los hermanos Maristas. Y hay varios hechos o hitos en la historia a lo largo de los años. Por ejemplo, en 1909, que hubo un primer incendio en Barcelona. En 1936, coincidiendo también con el estallido de la Guerra Civil. Bueno, todo eso lo podemos ver resumido perfectamente en este panel, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, pues detalla... Desde la llegada de los hermanos Maristas a España en 1889, se instalaron en Barcelona, fue la primera sede. A raíz de la Semana Trágica en 1909 se destruyó completamente el fondo editorial, fue una desgracia. Y luego que se repitió en 1936 a raíz de la Guerra Civil. pocos años, poco tiempo después, se decidió trasladar la sede de del Vives a Zaragoza.
En el año 41, concretamente, y hasta el 75 fue no la sede en la que estamos hoy, sino una primera sede que además es muy curioso por la ubicación que tenía.
Sí, en el entorno de la actual calle Luis Vives.
Bueno, después, en el año 75, se decidió hacer ese traslado hasta aquí, hasta el entorno de Miralbueno, Valdefierro, por ir evolucionando también, ¿no?, al fin y al cabo.
Sí, sí, así es. Aquí tenemos nuestra producción física de libros, aparte de varios servicios corporativos.
Bueno, hablábamos de ese trabajo que realizaron los hermanos maristas cuando llegaron a España con esas traducciones al castellano de las obras. Vemos aquí que hay algunas obras que son impresionantes. Vemos, por ejemplo, la gramática castellana, la historia sagrada, incluso me mencionabas ahora una edición del Quijote. Esto es historia pura.
Sí, tenemos libros que son verdaderas joyas literarias. Biblias o historia, gramática de los años 1914-1930... Y aquí tenemos, por ejemplo, un Quijote del año 32, que es una maravilla. Ahora los tenemos en vitrinas para que no se estropeen, pero bueno, el haberlos conseguido conservar hasta llegar hasta aquí, pues bueno, es un lujo.
Bueno, estas obras que son antiguas, que están un poquito más protegidas, y enfrente encontramos una estantería con, bueno, bajo el nombre del Vives Clásico, pues vemos las obras, las principales joyas de la corona, lo más representativo de esta época moderna y contemporánea de la editorial.
Así es, aquí conservamos libros de texto pues de los años 70, los años 80, de hecho hay alguno que con el que habremos estudiado nosotros, tanto de, bueno, pues Introducción a la Contabilidad, por ejemplo, o Historia, Biología, son libros de texto de ediciones, pues eso, de los años 70. Estos serían los libros de texto. En el otro lado tenemos también libros de literatura, que bueno, con unas ilustraciones preciosas y los libros más muy identificativos del Vives.
Bueno, y un homenaje, por supuesto, a todos los que han sido pues los principales responsables de la editorial, desde el propio Marcelino Champañal, que mencionábamos, fundador de esta orden, de esta hermandad de los maristas, pues también le hacéis un particular homenaje ya en esa parte, digamos, central, ¿no? Detrás de este gran mosaico que tenemos, pues en ese pasillito están todos y cada uno, como si fuera un hall de la fama, llamémoslo así, pero de todos los que han pasado por aquí, por Edelvives.
Sí, así es, así es. Es un pequeño homenaje que la editorial les hace.
Bueno, pues es impresionante, Laura, esta visita. Yo me voy a quedar un poquito más aquí con María disfrutando de todos los detalles que hay por aquí. No sin antes, María Salamero, directora responsable financiera del Grupo Edelvives, agradecerte que me hayas hecho este paseo y me hayas hecho de guía. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por venir.
Qué bonito, Álvaro, María, muchas gracias. Ahora me voy a ir yo a ver precisamente esa sala tan especial y seguir, bueno, pues descubriendo cómo es el grupo Edelvives. 130 años de historia. Seguimos con más cosas.
No soy nada, sin ti no soy nada.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Busca soluciones innovadoras y profesionales que optimicen costes y mejoren tu servicio actual de limpieza.
Desde 1980, Limpiezas Agua Viva.
Tu negocio o empresa impecable.
Limpiezas Agua Viva, San Roque 25.
976-349842 y limpiezasaguaviva.com.
El análisis económico-financiero de tu empresa te permite conocer su situación en cada momento, ser capaces de generar beneficios y también atender los pagos adecuadamente. Con herramientas sencillas podemos controlar las cuentas del negocio y así estudiar el resultado obtenido en relación con los recursos disponibles, la liquidez y la solvencia para hacer frente a las deudas de la empresa. Indicadores y conceptos como fondo de maniobra, umbral de rentabilidad o ratio de endeudamiento óptimo deben ser aliados valiosos en una gestión eficiente. Este es un consejo del Programa Educación Financiera de Ibercaja en colaboración con Funcas. Cultura financiera para todos. Más info en fundacionibercaja.es/educacionfinanciera.
En Gardeniers trabajamos para poner en tu mesa deliciosas verduras, cremas y conservas ecológicas
que transforman vidas. Con Gardeniers te llevas a casa todo el sabor y la calidad de nuestros productos ecológicos y ayudas a la inserción sociolaboral de personas con diversidad funcional. Gardeniers, productos ecosociales que transforman vidas. Un proyecto de Atades.
Haz más especiales tus celebraciones o reuniones de empresa en Restaurante Asador Casa Gotor. Son especialistas en todo tipo de carnes, pescados a la brasa, caracoles, chuletón a la piedra, parrilladas. Restaurante Asador Casa Gotor en la Salle 4 y en casagotor.com.
COPE es Aragón en positivo.
La factura de la luz se ha convertido en estos últimos meses en un quebradero de cabeza para todos los aragoneses. Caverdes, el proveedor aragonés de energía eléctrica 100% renovable, garantiza hasta un 30% de ahorro en la factura de todos los hogares, pymes y empresas aragonesas. Caverdes cuenta con varios años de experiencia y, cumpliendo con su lema de más verdes, más baratas y más nuestras, solo suministran energía 100% renovable, reduciendo la huella de carbono y contribuyendo a la sostenibilidad de nuestro planeta. En Caverdes te van a realizar un estudio personalizado y gratuito para conseguir el mayor ahorro en tu factura. Así lo corroboran sus clientes, que valoran de forma sobresaliente su atención personalizada, su compromiso, así como su transparencia en toda la gestión. Además, Caverdes destaca su compromiso por la igualdad apoyando el deporte femenino aragonés, siendo patrocinador oficial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino por tercer año consecutivo. Empieza a ahorrar llamando a su teléfono 876-286-526 o a través de su web caverdes.eu.
Caverdes es Aragón en positivo.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
La terapia ocupacional capacita a las personas para desarrollar actividades de la vida diaria, mejorando la salud, la autonomía, el bienestar y la justicia social. Entrenar capacidades, eliminar barreras, adaptar entornos o desarrollar herramientas de apoyo. Terapia ocupacional, la terapia que hace fácil lo que no es. Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales. Síguenos en redes y en coptoa.es.
Pues aquí estamos, los miércoles hablamos de cine, nos gusta mucho hablar de cine y por supuesto lo hacemos siempre con nuestro experto Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días, aquí estamos.
Bueno, estamos y además, oye, te voy a decir una cosa, Carlos Gurpegui, con esta previsión de puente que tenemos largo y además quedan lluvias.
Demasiadas lluvias, de repente
De repente
todo lo que
todas...
no ha llovido, ala, cuatro
claro,
días.
Exacto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues ir al cine.
Exactamente, ir con paraguas, por favor.
También,
o por los porches.
Por los porches, exactamente. Y refugiarse en el cine porque tenemos estrenos. Estrenos tan bonitos como esto. Mira, el primero que te vamos a recomendar se llama El Último Duelo.
Solo hay una cuestión que importa. ¿Juráis por vuestra vida que es verdad lo que decís?
Mi padre me dijo que siempre me sonreiría la fortuna.
Matt Damon, Ben Affleck.
Me casé.
Adam River, Jodie Corner.
Adam River, es verdad.
¿Esto es verdad, qué es? Película de actorazos.
¿Esto qué es? ¿Sí?
Uh-huh. Y como corresponde al señor Ridley Scott, ni más ni menos, marca Ridley Scott, esperada película de la temporada, uh-huh. Pues no llega a las 3 horas, pero casi, o sea que... de la marinera.
Wow. Sí, ¿no?
Básicamente para una aventura brutal y medieval, siglo XIV, uh-huh. Historias de confianzas y desconfianzas, fidelidades e infidelidades, y duelos a muerte... pues para una adaptación preciosa de un bestseller de Erich Jäger, y bueno, el último duelo, que parece que sea un poco western, pero no. Es medieval,
tiene que ver, ¿no?
A tope, y va, es un ultimátum actoral estupendo, y que además vamos, en todos los cines se puede ver en casi todas las pantallas con 4K, o sea que es, el señor Scott siempre ha cuidado la imagen al máximo. Recordemos sus Blade Runner y todas las otras maravillas.
Claro.
Y bueno, peli a disfrutar en pantalla grande, como bien dices, para eso un puente, es. Si queremos y podemos.
Claro que sí. Y también tenemos esta recomendación, El Espía Inglés.
Creo que es del trabajo.
No, diles que no estoy.
Sí, acaba de entrar en casa.
No me esperaba esto. No me creo que esté comiendo con... ¿espías? Yo solo soy un viajante.
Exacto. Es un civil. El KGB no le vigilará.
Bueno, pues cuéntame qué es esto exactamente.
Pues estamos ya en la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia a tope, y de repente un héroe, entre comillas, que suele dar vida Benedict Cumberbatch, y la ha hecho no solamente como Doctor Extraño el héroe, sino también en la historia de Enigma, ¿no? Uh-huh. En este caso va a ser un ingeniero, Grenville Wine, que se va a infiltrar ni más ni menos como si fuera un 007, pero mucho más tranquilo, como decía en el MI5, que es el Servicio de Inteligencia Británico. Y bueno, la crisis de los misiles cubanos como contexto, y ni más ni menos, pues trabajar para la CIA para informar sobre los planes rusos y de otras nacionalidades para evitar la catástrofe. A veces la bomba es la que hace tic-tac, tic-tac. Tienes que ir como Bruce Willis, ¿no? Antes de que llegue el último segundo. Y otras veces es esta maquinaria también de reloj suizo, en la que, pues bueno, la inteligencia y los nuevos Sherlock Holmes también del cine de acción, como el estupendo Cumberbatch, pues nos lo ofrece. Una película bonita y a los que nos gusta también estas películas de época, ¿no?
Bueno, y la semana pasada hablábamos ya de este otro estreno. Érase una vez en Euskadi.
Para los que tengáis que volver en septiembre, haced el favor de estudiar. ¡Feliz verano a todos!
¡Mala mierda!
Unimos la manifa.
Ya lo sé.
Pero si es apellida es Romero Cabeza.
Pues eso, que habrá que ir a verla también, ¿no? Que
pues tiene muy buena pinta. Manu Gómez, que además lo tenemos la semana próxima también en directo para presentarla físicamente en los cines Aragonia. Y una peli desde el punto de vista de la infancia para resolver los conflictos de otra forma.
Bueno, y es que yo tengo muchas ganas de poder hoy contar con, ya sabéis que todas las semanas, pues nos traemos un protagonista, y en este caso hoy vamos a hablar del documental Elvira de Hidalgo, Calante Divinità, que cuéntanos un poco, Carlos, exactamente qué es. Sí que está realizado por Vicky Calavia.
Efectivamente, un documental esperado, precioso, que ni más ni menos está en la sección DOC España, la sección oficial al concurso de la Seminci, o Seminci, como queramos decirlo, y se proyecta ni más ni menos que este fin de semana, viernes y sábado, en los cines Broadway de Valladolid.
Suena así de bonito este documental. Vicky Calavia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Hola. Bueno, pues encantados de tenerte por aquí para que nos cuentes un poco exactamente qué es este documental. ¿Quién era Elvira de Hidalgo?
Bueno, pues el documental lo que intenta es rescatar del olvido casi absoluto a esta diva de la ópera de comienzos del siglo XX, que nació en Valderrobres, pero que desarrolló su carrera internacionalmente y que además tuvo muchísimo éxito en su momento como soprano de coloratura en Europa, en Norteamérica, en Iberoamérica. Hizo giras desde los 16 años hasta que su voz empezó a ir un pelín a menos, y entonces se convirtió en profesora de bel canto. Y Elvira de Hidalgo la conoce en algunos círculos más, elitistas de la ópera, pero realmente ha pasado a la historia simplemente por ser la maestra de María Callas, ¿no? Que ya es mucho, por supuesto, que es la que crea el mito de María Callas, que no es una profesora más, sino la que hace casi de su segunda madre, la que la acompaña en todas sus giras, la que la enseña no solo a modular su voz, sino también a estar en el escenario y dramatizar, incluso a vestir y a todo el look que conocemos de María Callas. Todo eso está detrás de Elvira de Hidalgo.
Un proyecto, además, Vicky, de los últimos que has tenido la suerte de trabajar con nuestro querido y recordado Jaime Fontán como productor delegado de Aragón TV, ¿no?
Sí, la verdad es que es el último proyecto, sí, que él vio, ¿no? Y que presentó en Bantierra, en Caja Rural conmigo, el día del preestreno. Y la verdad es que, bueno, pues para mí es también muy importante llegar a Seminci. A Seminci siempre también venía Jaime cuando algún autor aragonés estamos allí o estábamos, sí. Y bueno, pues es una compañía que no se puede sustituir, ya lo sabéis.
Oye, ¿cómo te encuentras con Elvira? O sea, que ¿en qué momento decides hacer un documental sobre ella?
Bueno, yo llevo documentando mujeres desconocidas, un poco olvidadas, sí, o perdidas para la historia hace ya más de 20 años en diversos proyectos, y Elvira de Hidalgo me llegó precisamente en un proyecto de documentación que hice para Aragón Televisión, realizado en este caso por Emilio Casanovas, que se llama Estampas. Entonces yo conocí este personaje allí, del que finalmente no se hizo nada, pero que yo lo documenté. Y me, uh-huh, me pareció muy curioso el hecho de quién era y no saber absolutamente nada de ella. Y luego he comprobado con el tiempo que efectivamente ese olvido es manifiesto, ¿no? Entonces, bueno, estaba, digamos, en mi lista. Poco a poco la voy completando.
Además, Vicky, no solamente la artista, el alma y el mensaje de esta gran artista está presente, sino también las localizaciones, porque ni más ni menos que el antiguo casino mercantil de Zaragoza, Abantierra, la sala Luis Galvez del Auditorio, aparte de Valderrobres, Teruel, Milán, Barcelona, son protagonistas también del documental.
Sí, claro. Fundamentalmente el museo que ha creado la Fundación Valderrobres, que colaboró estrechamente también en el documental, toda la parte de Barcelona de la familia que queda y que fue muy bonita, ¿no? También recordar con su familia, en este caso una familia bien avenida, tengo que decirlo. Normalmente estas cosas no se dicen, ¿verdad?, de los descendientes, pero en este caso sí que es así, que valoran mucho su figura y estaban muy felices del documental. Y después, pues efectivamente, donde debuta es Milán, ¿no?, con 16 añitos recién cumplidos. Y Caja Rural, que es un edificio modernista, el antiguo casino mercantil, donde rodamos algunas de las entrevistas y también al alter ego de Elvira Hidalgo, que en este caso es una cantante lírica y actriz, que es Ana Zurita, que pasea por esos salones que recuerdan un poco pues esos salones donde Elvira triunfaba.
Y luego, bueno, toda la gente que participa ahí en el documental, ¿no? Lola Campos, es que no lo vamos a decir a todos, pero Antón Castro, por ejemplo, por hacernos una idea, un montón de...
Gracias, Serrano, sí.
Claro, también periodista musical, en fin, que has contado ahí con gente importante que han podido darnos una visión, ¿no?, de Elvira.
Sí, cada uno más en una parte musical, una parte más sobre la mujer en ese uh-huh, contexto, como es Lola Campos, una parte muy importante de Zoila Martínez, que es una chica muy jovencita que está haciendo una tesis en Madrid sobre Elvira de Hidalgo, precisamente, que es, digamos, la rareza de la rareza, ya tiene una tesis sobre ella tan desconocida, ¿no? Entonces, bueno, yo contacté con Zoila gracias a Manuel Ciudadana, que también sale en el documental de la Fundación Valderrobres, y la verdad es que Zoila me ayudó también mucho a buscar en archivos internacionales, porque Elvira, en los archivos del Teatro del Liceo de Barcelona, existe en el único sitio prácticamente de España, pero fuera, en los archivos del Congreso de Estados Unidos, pues hay una profusa documentación sobre ella, sorprendentemente, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la dimensión internacional.
Claro, sí.
Qué bonito.
Quería decir, bueno, y la colaboración también de Juan Villalba, que tiene el libro en el mercado, precioso, a la limón,
exacto,
¿verdad?
Que acaba de salir ahora mismo, que acaba de publicar. Eso y es. Que además presentaremos juntos en Valderrobres el libro y el documental.
Toma ya.
Pues habrá que verlo. Elvira de Hidalgo, Calante Divinita. Vicky Calavia, que es un placer haberte tenido por aquí. Muchísimas gracias. Un besico muy fuerte.
Un placer.
Bueno, que nos vamos. Nos vamos, Carlos Gurpegui, con esta banda sonora original, porque hay una razón, porque hoy a las 6, ¿qué pasa en la Filmoteca de Zaragoza?
Hombre, pues un viaje, que te iba a decir, astral y de todo tipo, más ni menos. Vale. Porque con la excusa del 275 aniversario de Super Goya, tenemos el super manuscrito encontrado en Zaragoza.
Olé.
Es una perla polaca del 65, de Wojciech Haas. Y vamos, una película que ni más ni menos restauró Scorsese y Francis Ford Coppola, mira tú, a mayor gloria de los maños. O sea, y una peli de autor fantástica, profunda, onírica, obligada para cualquier amante del cine.
Ojo, bueno, pues 6 de la tarde hoy en la Filmoteca de Zaragoza. Carlos Gurpegui, un placer tenerte por aquí. Muchísimas
un fuerte
gracias.
Abrazo. Cuidaos, chao.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues nada, ya sabéis que estamos aquí celebrando el 130 aniversario de Edelvives. Álvaro, que has estado además dando por ahí unas vueltecillas.
Sí, efectivamente.
Por estas instalaciones. Nos encontramos en un lugar que para un amante de las letras es como estar en la sala de un tesoro. Letras, libros, muchas aventuras, muchas historias son las que nos rodean a lo largo de esta mañana de miércoles. Edelvives, ¿quién no ha comprado alguna vez una de sus obras? Ya sea en forma de libro de texto para el colegio o en forma de un relato, por ejemplo, que saborear. Pues detrás de esas obras hay también un gran recorrido y una dilatada experiencia a las espaldas de Edelvives.
Sí, mira, por ejemplo, Laura, puedo contarte que su origen se vincula a la necesidad que tenían los hermanos maristas, la orden religiosa de la que venimos hablando, que estaba y está vinculada a la enseñanza y que llegaban para solventar ese problema de traducir de esa barrera idiomática. Bueno, fíjate, Edelvives es el acrónimo de Luis Vives, y lo hemos visto cuando entramos, es editorial Luis Vives, se llamó así por este impresor y humanista valenciano, y desde entonces 130 años de experiencia, como tú decías, a sus espaldas, pues le avalan.
En todo este tiempo ha traspasado fronteras. Desde aquella pequeña editorial fundada en Cataluña a finales del siglo XIX, el crecimiento ha sido constante e imparable. Tanto es así que incluso ha cruzado el charco hacia dos destinos tan arraigados a las letras del español como son México o Argentina.
Y ahora Edelvives también mira hacia el futuro. Actualmente sigue siendo un referente en lo que se refiere a ofrecer material educativo riguroso que se basa en los valores, la innovación y en las nuevas tecnologías, y todo sin perder el norte, porque al final nunca han perdido de vista su referencia principal, que es acompañar el crecimiento cultural de niños y adultos con una excelente apuesta literaria. Su pretensión es la de prestar un servicio con el que ser una editorial creativa, valiente, crítica y reflexiva. Y es que Edelvives tiene un fantástico equipo humano que hoy estamos conocido, hemos conocido de hecho de primera mano, pero que también está repartido por el mundo y que trabaja al servicio fundamentalmente de la comunidad educativa.
Bueno, la innovación es otro de los valores y las bases por las que se rige Edelvives, y es que nutren a sus materiales con variadas metodologías, como pueden ser el aprendizaje cooperativo, las inteligencias múltiples o la metacognición.
Y merece la pena terminar en esta última, porque se refiere a la capacidad que tienen las personas para reflexionar sobre sus procesos y la forma en que aprender, todo siempre de una manera voluntaria, Laura.
Y lo que hemos aprendido tú y yo hoy.
Totalmente. Sí? Y lo bien que nos lo hemos pasado.
Y lo bien que nos lo hemos pasado, ¿eh? ¿Verdad?
Yo mejor, porque me he ido a descubrir cosas, he visto ese museo.
Bueno, pero
me
yo
he pasado pipa.
Yo estaba hablando también con personas muy interesantes, con todo el grupo, y hemos descubierto también la calidad humana que hay aquí en la editorial Edelvives. Felicidades por esos 130
muchas
años.
Muchas felicidades.
Y muchas gracias por habernos acogido este ratito. Así vamos a llegar a las 2 de la tarde, que quedan muchas cosas, ¿eh? Que nosotros te vamos a seguir acompañando tanto como tú quieras aquí en COPE, así que solo nos queda desearte que pases un feliz día.